Abran el ojo, ya está la película de Doctor Strange y evidentemente la Cueva Reseña. También platicamos del sorprendente estreno de la temporada 7 de The Walking Dead. Los Muppet Babies están de regreso. AT&T compra Time Warner por un billetote. ¿Qué pasará precisamente con DC Comics, HBO, Turner y muchas otras cosas más? Y pues híjole, un montonal más de información. Wonder Woman se vuelve embajadora de las Naciones Unidas. Tim Miller deja Deadpool. Así que no se vayan porque tenemos muchísimo que hablar en esto que es la Cueva del Nerd versión podcast correspondiente. Pues bueno, ya no sé ni qué día es, pero vamos a dejar lo que es para el 2 de noviembre de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a una emisión más de esto que es La Cueva de Nerd en su versión podcast con pues, lo que es la información más relevante de la cultura popular, nerd, freaky, geek o como usted le quiera decir. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y otra vez, yo lo sé que de hecho ya había hecho el esfuerzo para que saliera todo en orden, pero de nueva cuenta, pues bueno, esto se volvió a retrasar, así que pues bueno, en fin, ahí vamos, yo sé que estoy batallando un poquito con esta situación, pero bueno, estaremos tratando ya de ponernos al corriente, y pues bueno, ya no quiero hacer mucho aspaviento porque ahora sí tenemos un montón de información, tenemos reseña, tenemos pláticas, obviamente tenemos secuencias de saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, tenemos muchas cosas que hacer. Así que pues bueno, rápidamente vamos a recordarles vías de comunicación: Facebook, Google Plus, La Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter. También estamos en cuevadelnerd.tumblr.com, correo electrónico es contacto @lacuevadelnerd.com. Y finalmente, si no fuera por la señal de, bueno, más bien, no, bueno, no por la señal, más bien si no fuera por la existencia de lacuevadelnerd.com, usted no estaría disfrutando en estos instantes este podcast, que de verdad hoy sí traemos una cantidad gigantesca de información, así que no se vaya. Y aparte, pues bueno, vamos a despepitar a gusto, no solamente de The Walking Dead, sino también vamos a despepitar a gusto de, bueno, ni tanto, pero bueno, de Doctor Strange. Así que venga de ahí.
La Cueva Reseña.
Y así, para que se pongan las cosas extrañas, literalmente. Pues bueno, precisamente esta semana se estrenó Doctor Strange y pues por supuesto la Cueva Reseña estará revisando, pues bueno, lo que pudimos ver en una película que la verdad, híjole, a título personal sí me quedó debiendo un poquito. La verdad creo que tenía muy, muy, muy altas esperanzas para esta cinta y la verdad, bueno, creo que, bueno, ahorita estaremos platicando, creo que tiene buenas cosas, pero sí, a mí de manera particular creo que sí me quedó ahí debiendo varias cositas. Pero bueno, en fin, pues bueno, definitivamente creo y me atrevo a pensarlo de esta forma, que después de Guardianes de la Galaxia y de Ant-Man, precisamente Doctor Strange es la apuesta, precisamente la siguiente gran apuesta de lo que es el corporativo Disney, bueno, a través de Marvel Studios. Y pues precisamente creo que una de las películas que también que generó mucha atracción, el tema precisamente de su director, el señor Scott Derrickson, que es muy, bueno, mucha gente lo debe de ubicar mucho mejor por sus películas de corte de terror, en específico Sinister y Deliver Us From Evil, que a mí particularmente es una gran, gran película, la verdad creo que sí, una de las películas en los últimos años que me ha impactado bastante, bueno, de manera muy grata, la verdad. Y pues bueno, si a eso le sumamos obviamente la presencia del señor Benedict Cumberbatch, que bueno, ese es el fanático, bueno, favorito de los fanáticos, la verdad, pues bueno, creo que la verdad es que parecía que teníamos algo como que muy, muy grande en puerta. Pero bueno, en fin, el Doctor Strange nos narra el origen de este personaje como un engreído doctor neurocirujano, obviamente de nombre Stephen Strange, pues bueno, sufre un accidente que lo deja incapacitado para continuar realizando su labor médica. Desesperado, Strange debe de buscar alternativas para curarse, lo que lo lleva al otro lado del mundo, donde se encontrará con el antiguo, bueno, en el cómic era el antiguo, pero bueno, es aquí le pusieron nada más ancestral. Supongo que fue un poquito para cambiarle el... Bueno, para poder distraer de que era hombre, mujer, etcétera. La verdad, pero bueno, detalle ahí curioso, pero bueno, en fin. Y que en este caso, bueno, este personaje está interpretado por Tilda Swinton, donde, bueno, el ancestral, le muestra un mundo lleno de posibilidades más allá de la medicina en los reinos de la magia. Sin embargo, su entrenamiento toma un giro inesperado debido a que Caecilius, siempre pensaba que se pronunciaba así como Caecilius o algo, pero no, es Caecilius, precisamente interpretado por el señor Matt Nicholson, pues bueno, tendrá, bueno, tiene un plan precisamente para destruir el planeta entero. Pues bueno, en fin, para esta película, como se esperaba, de hecho, el señor Derrickson pues nos entrega una cinta con un impresionante trabajo visual. Me atrevo a pensar que de hecho es uno de los valores más grandes que tiene precisamente esta cinta. La verdad, creo que sí es un punto ahí como que muy, muy importante a revisar. Es más, me voy a atrever a decirlo de esta forma. Yo creo que estos efectos visuales podrían valerle el primer Oscar a Marvel Studios. La verdad es que es muy, pero muy impactante realmente lo que realizaron para esta cinta. Y la verdad, yo sí creo que habrá que estarle poniendo mucha, mucha atención justamente a lo que, bueno, podría darse más adelante en la época de premiaciones. Pero bueno, por lo menos sí creo que es uno de los frontrunners. Y lo que sí es que creo que una de las situaciones que creo que es de las cosas que creo también vale muchísimo la pena es precisamente cómo captura, ¿no?, toda la esencia del arte de los cómics cósmicos, psicodélicos allá de los años 60, con un muy atractivo diseño de producción y pues bueno, obviamente también en la forma en la que se genera la magia, no nada de hocus pocus y nada de cosas por el estilo, ¿no? Y eso, si le sumamos precisamente a las locaciones, pues bueno, obviamente creo que también le suma muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad, creo que son otros los puntos que creo que habría muchos que estar haciendo. Aunque sí, hay que mencionar que si bien eso creo que a mí también me queda muy claro, que mucha gente también hizo un comparativo obvio, necesario, no sé cuál sea exactamente el término, con la película Inception. Pues bueno, la verdad es que el Doctor Strange, la película de Doctor Strange lleva estos efectos visuales a un otro nivel realmente, y la verdad es que sí es bastante impactante y me atrevo a pensar que sí va a dejar boquiabiertos a muchos, muchísimo, la verdad. Es más, de hecho, si en una de esas, de hecho, a mí me tocó verla en 3D y la verdad en un par de ocasiones, híjole, pues sí me llega a marear, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que es una de las cosas que sí vale muchísimo de la pena. Otra de las cosas que creo que es muy rescatable de la película es definitivamente la actuación del señor Benedict Cumberbatch, que por supuesto carga toda la película. De hecho, sí es... me quedé pensando un detalle tonto ya después en estos días, es precisamente eso, pues es un, o sea, todos los demás que forman parte del universo Marvel son estrellas hollywoodenses, etcétera, etcétera, etcétera. No siempre en todos los casos estamos hablando de una personalidad, bueno, un actor importante, precisamente como de renombre, ¿no? Por decirlo de una manera. Y en este caso, realmente, Cumberbatch, lo que hace precisamente con toda esta escuela británica de actuación, la verdad es llevarse la cinta de calle. La verdad, creo que la película es lo que es gracias a Cumberbatch, ¿eh? O sea, me atrevo a pensar que muchas de las cosas que realmente se pudieron rescatar de esta cinta, realmente mucho tiene que ver justamente con Cumberbatch, y bueno, también obviamente Swinton, Tilda Swinton, que creo que también hace el otro gran papel en esta cinta. Y Aunque, aunque estamos apuntando precisamente esto, no creo que valga la pena, o más bien sería injusto precisamente dejar fuera de esta ecuación a Rachel McAdams, a Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor, que bueno, evidentemente se muestran también como un importante apoyo en momentos claves justamente de la trama, ¿no? Aportando no solamente drama, sino también comedia, ¿no? Entonces, que bueno, que creo eso también hace que el balance de las actuaciones creo que también llegue a muchos, bueno, a un buen grado, ¿no? Sin embargo, pues estos valores de producción, la historia es posiblemente el punto más débil de la cinta. El guión realizado por John Spites, Derrickson y el señor C. Robert Cargill, cae en los clichés de la historia de origen. El personaje, de hecho, pues tarda más de la mitad de la película en tomar el manto por el cual va a ser reconocido más adelante, y sobre todo cae también esta situación del, ya saben, es el entrenamiento largo y arduo, y pues de repente el héroe, ¿no?, aún sin pulir, pues repentinamente decide, ¿no?, que debe de emprender su camino para salvar el mundo, ¿no? Y pues bueno, vamos, pues creo que el ritmo de la película sí es bastante fluido, o sea, a pese a lo que estamos mencionando, la cinta fluye bastante bien, pero la trama realmente es poco emocionante, es predecible y realmente cae en muchos lugares comunes precisamente, ¿no? Y algo que la verdad sorprende, ¿no? Sobre todo hablando de Derrickson, que bueno, pues precisamente las dos cintas que estamos hablando de referencia, precisamente Sinister y Deliverance from Evil, pues bueno, habían sido películas que creo que habían destacado precisamente por esa intensidad o por esa, o ese sentimiento de tenerte al borde de la butaca, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sí, creo que también es otro de los puntos ahí que sí, creo que faltó, ¿no? Creo que Derrickson sí trató de hacer algo suyo, pero al final del día creo que no lo dejaron que fuera tan de él, ¿no? Entonces creo que esa también puede ser otra observación. Hay que recordar que, bueno, conforme va pasando el tiempo, también hay más intereses, y entre más intereses hay, pues bueno, más gente se mete en estas situaciones, entonces toda la creatividad pues no es tanta como se estaba esperando. Pero bueno, en fin. Y otro de los puntos de producción muy cuestionables de la cinta, en especial para aquellos que tengan el oído fino, pues resulta ser la música del señor Michael Giacchino, que la verdad, híjole, sí, creo que cumple en ese sentido de acompañar la película, pero más allá, que se vuelva algo que realmente sea completamente memorable, creo que sí se queda bastante cortita, la verdad, y creo que, bueno, ahí hay otro tema que particularmente a mí me causó un poco de conflicto, porque creo que, bueno, sobre todo creo que me causa conflicto porque era por un trabajo por el cual realmente creo que yo había precisamente valorado mucho a Giacchino, que es el tema de, principalmente lo que es el tema de Star Trek, y hay partes, hay momentos, hay secuencias de notas que son similares precisamente entre la música de Doctor Strange con la del tema de Star Trek. Entonces, la verdad, sí cuesta un poquito de trabajo. O sea, me conflictó un poquito. Me queda claro que efectivamente, vamos, pues, lo hemos, creo que he dicho muchas ocasiones. O sea, me queda muy claro que puedes tratar de, al final del día, si eres el mismo compositor y tratas de hacer varias veces lo mismo, te va a costar mucho trabajo. Pero creo que aquí sí, No sé, me generó mucho conflicto precisamente de que si hubiera notas muy similares precisamente al trabajo de Star Trek, y pues bueno, pues no sé, ahora todavía esto me levanta más la duda, ¿no? Precisamente de qué es lo que vamos a ver de Michael Giacchino para Rogue One, ¿no? Entonces la verdad, digo, a lo mejor es algo muy clavado, pero bueno, también lo quería yo expresar porque no podía dejarlo ahí también con todo esto, pero bueno, en fin. En conjunto, Doctor Strange creo que sí es una película firme, es una película que no tiene muchos riesgos, o sea, pese a mucho lo que parecía que iba a ser, es una película que creo que sí, o sea, entra así como que metió el pie para que no cerraran la puerta en el tema de la categoría del entretenido, se vuelve precisamente un ladrillo más, ¿no?, en la enorme construcción del universo cinematográfico de Marvel, pero creo que en sí, en conjunto, está lejos de ser algo realmente destacado, ¿no? Obviamente para los seguidores de estas películas, pues bueno, siempre habrá una enorme cantidad de referencias, una cantidad inmensa de guiños, y claro, pues obviamente la necesaria explicación o la necesaria unión con el resto de las cintas de Marvel, que bueno, no lo tendríamos que decir, pero espérese hasta el final de los créditos. Obviamente, pues siempre ya sabe que las escenas post créditos en estas películas de Marvel. Esta ocasión le estamos dejando 3 estrellitas de 5. Híjole, sí me quedó de ver, la verdad. O sea, la verdad sí, creo que vamos, pues creo que sí, visualmente tiene muchas cosas que valen muchísimo la pena, pero sí, definitivamente quedaron ahí como que cosas, muchas cosas volando en el Doctor Strange.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué hay que leer esta semana en los cómics? Cosas interesantes esta semana, precisamente de lanzamientos. Wonder Woman, que de hecho viene con el especial del 75 aniversario. Es un one shot de, pues bueno, híjole, sí está caro, $8, pero bueno, ahí habrá que estarle dando una revisadita, precisamente el especial de Wonder Woman número 1. Pero bueno, en fin, continuando también con los lanzamientos de Marvel, Doctor Strange and the Sorcerer Supreme, que bueno, es precisamente para, ¿cuándo íbamos a pensar que el Doctor Strange iba a tener 3 títulos? Pero bueno, en fin, evidentemente también otra de las cosas que hay que estar revisando esta semana, el Civil War, que ya va en el número 6. También Detective Comics, que bueno, va en el 943. Action Comics, que bueno, sigue siendo una de las apuestas más fuertes de DC, precisamente en el Rebirth, que ya va en el 966. El Star Wars, que va en el número 24. Batgirl, que la verdad tiene, la verdad me ha llamado mucho la atención el trabajo que están haciendo precisamente de portadas, que bueno, en este caso va en el número 4. Y la verdad tiene, sí, es que tiene algo estas portadas, que bueno, están siendo realizadas precisamente por el señor Rafael Albuquerque, que bueno, en esta portada particularmente sí me llamó poderosamente la atención. Continuando parte de las historias del origen de Wonder Woman, también en esta, que lleva en el número 9, precisamente este... pues bueno, este cómic, este título, Deadpool, que va en el número 21, pero es el número 1 de este nuevo relanzamiento, precisamente a partir de el, todo lo que es el, pues bueno, ahora el All New, bueno, quién sabe cómo se llama, el Marvel Now 2.0, ya yo lo estoy inventando, pero la verdad no es cierto. También los Extraordinary X-Men, que bueno, ahí va ya en el número 15. El Blue Beetle, que no sé, yo no he sido muy fanático de este cómic, pero bueno, en fin. También hay cambios en el status quo de los Sinestro Corps, entonces hay que vale la pena darle precisamente una checada a Hal Jordan and the Green Lantern Corps, el Poe Dameron, que va ya en el número 7. Doctor Fate, que ha sido de esos cómics que va, ahí va, poco a poquito avanzando. No, creo que no ha sido tan espectacular como me hubiera gustado, pero bueno, ahí estaba funcionando también. Otro título que estábamos mencionando precisamente de los cómics del Doctor Strange, que es el Doctor Strange The Mystical Apprentice, Mystic Apprentice nada más. Entonces es otro que está ahí hoy, hay que estar revisando. El Guardianes de la Galaxia, que llevan el número 13. También el, pues bueno, este es que es una guía, ¿no? Es el Guidebook to the Marvel Universe, Guidebook to the Marvel Cinematic Universe, Marvel's Agent Carter Season 1, número 1, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es de los cómics de repente. Vale la pena, que tiene una portada de Marcus Martin. Entonces, bueno, ahí seguramente varios ya se les alborotó la hormona nada más cuando escuché el nombre de Marcus Martin. Pues bueno, en fin. Los Zoom Zooms, que de Marvel, que bueno, ya va en el número 3. Este cómic ha estado como entretenido, la verdad, es así como pasajero, pero bueno, en fin. El Silver Surfer, número 7, bueno, que sigue siendo de los cómics que hay que estar poniendo mucha atención. También el lanzamiento para esta, bueno, en este nuevo inicio precisamente de Marvel, lo que es el Punisher número 1, que bueno, ese también es de los que siempre hay que estarle poniendo atención al Punisher, ¿no? A ver qué tal, cómo está en este regreso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a los cómics, al Punisher, que bueno, ha tenido como 5,000 interpretaciones, pero bueno, pues una más, ¿no? también esta es interesante, es un lanzamiento que es el Epic Collection de The Original Marvel Years, que bueno, es parte precisamente de los trabajos de Star Wars. Creo que valdría también la pena ahí mencionarlo como de las cosas que hay que estar revisando para esta semana. Y pues definitivamente eso es lo que hay que estar checando para esta semana. Digo, hay varios lanzamientos de Doctor Who, pero bueno, nada más es para mencionarlo, ¿no? Pero la verdad es que no creo que llame mucho la atención. Entonces, ahí está, precisamente los cómics que recomendamos para que vaya a comprarlos, o por lo menos que les esté poniendo atención, ¿no? Justamente.
Noticias.
Y en un auténtico movimiento sorpresa esta semana, Warner, bueno, lo que es AT&T adquirió Time Warner por la cantidad de 85.4 mil millones de dólares, o sea, bueno, los 85.4 billones de dólares para el término de los norteamericanos, pero bueno, aquí son 84.5 mil millones de dólares. La empresa de telecomunicaciones cerró el trato precisamente el fin de semana pasado, con la promesa de convertirse en uno de los espacios más importantes del entretenimiento. ¿Esto por qué viene a colación en la cueva del nerd? Porque seguramente muchos estarán diciendo esto de así como con el ojo pelón. Así de, ¿qué hubo con esto? Pues bueno, es muy fácil. AT&T de hecho es la dueña de DirecTV, pero lo más importante es que Time Warner es precisamente el gran conglomerado de mediático que precisamente tiene en su poder lo que es Warner Brothers Pictures, HBO, Turner y por supuesto lo que es DC Entertainment y DC Comics. Bueno, este movimiento de hecho vino en una situación muy muy fugaz, porque se empezó a hablar apenas del tema de que a lo mejor iba a haber esta compra, y por ahí el señor Donald Trump hizo las observaciones de que si él fuera presidente de los Estados Unidos, él no permitiría precisamente este tipo de movimientos, ya saben, por las cuestiones empresariales y que esto afecta a la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de acuerdo a lo que se informó, la compra, o más bien la decisión precisamente de que se diera la compra, se fue aprobado de manera unánime por las mesas directivas de ambas compañías el sábado de la, bueno, ya hace un par de semanas, sería exactamente para el sábado 22 de octubre, y pues bueno, con esto pues bueno, viene este importante movimiento. Para Time Warner, esta unión con AT&T viene 16 años después de que la fortuna de la compañía se viera altamente dañada por la fusión con AOL en la primera oleada de la locura, ¿no?, de los famosos .coms, y 26 años después de la amalgama de Time Incorporated con Warner Brothers, precisamente por eso se llama Time Warner, ¿no? Y definió precisamente uno de los moldes de los conglomerados mediáticos diversificados de nuestros días. Aunque se anunció que el CEO de Time Warner, Jeff Bukes, que creo que esto es la... Bueno, no nos interesa lo que va a pasar con el señor Jeff Bukes, pero creo que aquí viene un punto que seguramente es lo que mucha gente sí estaba preocupada. Bueno, aunque se está anunciando precisamente que Bukes estará dejando su posición como CEO de Time Warner una vez de que la fusión llegue a su final, se aseguró que las operaciones de las compañías, o sea, cada una de las compañías que forman parte precisamente del grupo adquirido por AT&T, mantendrá su funcionamiento regular. Estamos muy enfocados en mantener a nuestros ejecutivos de Time Warner a largo plazo, declaró Bukes, y esperamos que todos nuestros creativos y ejecutivos del negocio sigan trabajando por muchos años. Por su parte, el señor Randall Stevenson, que es precisamente el director de AT&T, aseguró: le hemos hecho claro a Jeff, bueno, a Bukes, que el talento que ha reunido es una de las partes más importantes de este trato, y es muy importante asegurar la continuidad del equipo. Entonces vamos, pues, aunque AT&T está comprando precisamente la compañía, bueno, está comprando Time Warner, todo se está asegurando precisamente de que todo se mantendrá en la línea de lo, pues no sé si decir de lo correcto, pero vamos a decir que va a mantener su funcionamiento regular. regular. Es decir, con esta compra realmente no es directamente que Time Warner va a agarrar y va a correr a todos los ejecutivos y que van a correr a Dan DiDio y que van a correr a Jim Lee y que van a correr a Jeff Jones. No, o sea, todo se va a mantener. A lo mejor en un largo plazo efectivamente habrá cambios, no solamente en la dirección de, por ejemplo, de la editorial, sino pienso que a lo mejor puede haber llegar a cambios en puntos más importantes, como por ejemplo lo que es el área de televisión, o inclusive, porque realmente hay que decir, digo, no en el área de televisión, en el área de cine, que posiblemente es uno posiblemente de los puntos que ha generado mucho interés precisamente en los últimos meses, que propiamente lo que van a ser los cómics o lo que van a ser precisamente las series de televisión, que bueno, pues seguramente hay gente también que estará interesada en ver qué va a pasar con HBO, que bueno, pues al final del día también ahora se ha vuelto parte importante de la cultura popular. Pero bueno, ahí estuvo precisamente la adquisición de AT&T, bueno, más bien la adquisición de Time Warner en manos de AT&T, ¿no? Y aparte pagaron un barote, ¿no? Por... Y una pésima noticia también de la semana pasada, falleció el artista Steve Dillon, conocido por su trabajo de Preacher y Punisher. Dillon falleció en la ciudad de Nueva York a los 53 años de edad. Pues realmente este fue un fallecimiento completamente inesperado, el cual de hecho fue confirmado por su hermano Gleon Dillon, que compartió la noticia a través de Twitter. Dillon de hecho había sido... bueno, había estado presente en lo que fueron los eventos de la Comic-Con de Nueva York a principios del mes, y se había mencionado precisamente que Dillon estaría quedándose en la ciudad justamente con en miras de pasar unas vacaciones, ¿no? Y pues, híjole, sí. Ya, ¿qué decimos, no? Pero bueno, pues sí, un deceso muy, muy... muy sensible. Él, mucha gente seguramente lo conoce por su trabajo en el cómic de Preacher, este trabajo que realizó junto con el escritor y colaborador de muchísimos años, el señor Garth Ennis. Y pues bueno, esta fue una serie publicada por Vertigo Comics de entre 1995 y 2000, y pues bueno, obviamente mucha gente seguramente ahora la puede ubicar perfectamente bien, porque pues bueno, esta se transformó, ¿no? O sea, se convirtió en una serie de televisión en el canal AMC. De manera reciente también había relanzado con Becky Cloon la serie de Punisher para Marvel Comics. Dillon nació en 1962 en Bedfordshire, Inglaterra, y de los 16 años estuvo trabajando en los cómics. De hecho, de Dillon no solamente trabajó, bueno, posiblemente Punisher y Preacher son como sus trabajos más emblemáticos, pero también hay pues bueno, muchos trabajos que también creo que valieron mucho la pena. Trabajó en la revista Warrior, ¿no? Esta revista que es muy conocida por, no solamente por haber presentado lo que fue al Miracle Man, sino también lo que fue V for Vendetta. También está la revista Doctor Who Magazine, precisamente haciendo cómics de Doctor Who. 2000 AD, que mucha gente lo debe ubicar porque es el escaparate principal del Judge Dredd, y por supuesto Hellblazer. Se confirmó que Dillon falleció por unas complicaciones que tuvo después de que se le explotara el apéndice, y pues bueno, sí fue, creo que una situación ahí pues bueno muy muy pues delicada, ¿no? En este tipo de cosas. Pero bueno, en fin, la verdad sí es una lamentable pérdida, y pues bueno, la verdad creo que sí vamos a estar ahorita pues muy, muy dolidos precisamente por su falla. Bueno, más bien por su deceso, ¿no? Estoy revisando, por ejemplo, ahorita parte de los trabajos que estaba haciendo. Por ejemplo, realizó algunas cosas para Judge Dredd, como estamos diciendo, de Doctor Who. También tuvo varias cosas, muchas cosas de Doctor Who y de Judge Dredd. También otra serie llamada Rogue Trooper. Por acá hay uno de Marvel Man, que es relacionado justamente con el Miracle Man. Además, bueno, también trabajó en Animal Man. De hecho, esto fue en el run de 1990 a 1992. Que si no está fallando la memoria, es el run justamente de... bueno, parte de los runs del señor No, miento. Creo que fue una vez que salió Grant Morrison del proyecto, pero bueno, no puedo recordar en estos instantes. Entre otras cosas, como estamos mencionando cosas, muchas cosas de Punisher contra Bullseye, también trabajó en Wolverine Origins, los Thunderbolts, y pues bueno, otras cosas que pues seguramente mucha gente lo debe ubicar mucho, mucho mejor por su trabajo en Punisher Marvel Knights. Pero bueno, fin, híjole, sí un fallecimiento muy sensible para todos los fanáticos del cómic. Y pues bueno, descanse en paz el señor Steve Ditko. Y así al ritmo del señor Johnny Cash, regresó Logan, tal cual. Pues bueno, en un auténtico trailer que creo que más bien a muchos nos sorprendió precisamente por la presencia del señor Johnny Cash. Pues bueno, pues se presentó lo que fue el primer trailer de Logan, que bueno, ya está muy conocido, que será precisamente la tercera parte de Wolverine en el cine, y donde el señor Hugh Jackman se estará despidiendo de este personaje, donde pues bueno, podemos ahora sí confirmar que estará haciendo dupla con X-23, el profesor Javier y... No sé si puedo decir que Johnny Cash, pero la verdad es que sí. Pero bueno, en fin, luego esto vino precisamente luego de una semana muy intensa de imágenes teasers que estuvieron lanzando a través de redes sociales, donde, bueno, de manera notable se puede ver que el señor Hugh Jackman está portando una barba larga para esta película. Y pues bueno, finalmente, pues bueno, ya se mostró este tráiler, que la verdad se ve bastante espectacular. Tengo que decir que realmente el señor Johnny Cash también le sonó mucho los puntos, pero bueno, Hay cosas que, bueno, ya... pues bueno, ya más o menos estaban dejando de entrever precisamente de lo que estaremos viendo en esta película, donde estamos viendo justamente que los mutantes ya no existen, que el factor de curación de Wolverine ha desaparecido, que pues el profesor Javier, pues bueno, todavía está de pie, ¿no? O sea, bueno, no físicamente, ¿no? O sea, no está... usted entendió, ¿no? Y por supuesto hay una nueva niña que, bueno, pues como el mismo Logan... necesita protección. Hay que recordar que Logan será dirigida por el señor... Bueno, más bien está dirigida por el señor James Mangold, con un guion de Michael Rooney, Scott Frank y el propio Mangold, y finalmente David James Kelly. Y, por supuesto, es protagonizada por el señor Hugh Jackman, Patrick Stewart, para que no digan que nos cambiaron al profesor Javier, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Daphne Keane y finalmente Stephen Merchant. La película tiene pactada su fecha de estreno para el 3 de marzo de 2017. Así que, pues bueno, híjole, los dejo tantito con el señor Johnny Cash. I am still right here. What have I become? Y Wonder Woman se convierte en embajadora de las Naciones Unidas, pese a que mencionarlo. A protesta. Bueno, las mujeres maravilla, la señorita Linda Carter y Gal Gadot, estuvieron presentes justamente en este evento, ¿no? Que bueno, pues yo creo que sí es de importancia mundial. Pues bueno, obviamente, condecorando a un personaje de DC Comics allá en la ciudad de Nueva York. Eso fue realizado el sábado 22 de octubre. Y pues bueno, luego de 70... Bueno, perdón, miento. Esto fue el día 21, es viernes 21. Ya le estoy cambiando la fecha, pero bueno, en fin. Luego de 75 años de servicio en el mundo de los cómics, Wonder Woman pues ahora fungirá como una embajadora oficial de las Naciones Unidas en búsqueda de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. La ceremonia oficial, de hecho, como estábamos mencionando, pues bueno, se llevó a cabo justamente en las Naciones Unidas en la fecha exacta de los 75 años de este personaje. Ya dijimos era el 21 de octubre, pero bueno. Y pues bueno, no solamente hubieron estas dos, bueno, Linda Carter y Gal Gadot, sino también hubo presencia, ¿no?, de importantes figuras de este, bueno, de diferentes ámbitos precisamente para hacer este honor, incluyendo precisamente a la Asociación de las Girl Scouts. Entre otras las presentes también estuvo la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, también la directora de la película de Wonder Woman, Patty Jenkins, ya dijimos Gal Gadot y Linda Carter, pero también estuvieron presentes el jefe de la oficina creativa de DC Comics, que es el señor Geoff Johns, también el co-publisher Jim Lee y finalmente el escritor y artista Phil Jiménez. Sin embargo, que eso fue creo que la parte importante, o más bien la nota que dio todo esto, es que el evento y el nombramiento de Wonder Woman como embajadora de las Naciones Unidas no sucedió sin controversia, ya que luego de presentar a los invitados de la ceremonia, un grupo de aproximadamente 50 protestantes se retiraron de manera silenciosa del salón donde se estaba llevando a cabo la ceremonia. Todos ellos se levantaron y simplemente dieron la espalda al presidio y levantaron su brazo derecho con el puño al aire cerrado, ¿no? La protesta, de hecho, que fue creo que una de las observaciones ahí importantes, no era completamente inesperada, ya que de acuerdo a la información del New York Times, aproximadamente 600 miembros del equipo de trabajo de las Naciones Unidas habían firmado una petición en línea solicitando que el secretario general, el señor Ban Ki-moon, reconsidera esta decisión. La petición obviamente designa a Wonder Woman como una elección inapropiada para una iniciativa del empoderamiento de las chicas, describiéndola como una mujer blanca de grandes pechos, proporciones imposibles, con poca ropa, en reluciente traje y que muestra los músculos, además que tiene motivos de la bandera estadounidense y botas altas. Bueno, depende de la versión, pero bueno, en fin. Este evento y su protesta vienen luego, que también es otro de los puntos, de que en las Naciones Unidas se rechazaron a 7 candidatas femeninas para suceder a Ban Ki-moon como secretario general de esta organización. Muchos de los miembros del equipo cuestionaron el por qué un personaje ficticio fue escogido como una embajadora en vez de alguien real. Bueno, en fin, lo que sí es que, bueno, esta protesta con todo y todo no interrumpió la ceremonia, la cual, pues bueno, tuvo también un discurso de la secretaria de Comunicaciones e Información Pública de las Naciones Unidas, la señorita Christina Gallagher, y también, bueno, discursos de Diane Nelson, de Linda Carter y, por supuesto, de la señorita Gal Gadot. Pero bueno, en fin, ahí está la Wonder Woman, pues sí, embajadora de las Naciones Unidas, aunque a algunos no les haya parecido.
Se vale preguntar.
Y ahora sí, ya después de unos pequeños glitches técnicos en la grabación en vivo, seguramente mucha gente estaría ya ahí como que al pendiente un poquito de lo que estuvo sucediendo en estos instantes. Pues bueno, ya estamos completamente en vivo a través de la Cueva del Nerd. Así que pues bueno, muy buenas noches. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, para todos los que nos están viendo. Pero bueno, en fin, ya los que están escuchando el podcast, pues bueno, ya no necesitaban toda esta introducción de nuevo. Pero bueno, entonces pues bueno, hay que recordar, pues bueno, de hecho, por favor, a todos los que se vayan sumando en estos instantes, que nos vayan mandando sus preguntas, sus comentarios, etcétera, 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 para, pues bueno, ir precisamente comentando y ir platicando un poquito de este tipo de cosas. Que bueno, ya lo que estábamos mencionando en estos días era precisamente que, bueno, ha habido mucho movimiento justamente en estos días. Bueno, mucha actividad cortesía de The Walking Dead. Evidentemente es uno de los temas que mucha gente ha estado como muy al pendiente en la última semana. Y pues bueno, ha habido toda una serie de conmociones, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos pues, en esos instantes en la transmisión, seguramente yo sé que muchos van a estar preguntando en estos instantes, nos van a estar preguntando por la reseña del Doctor Strange. En el podcast ya está la reseña del Doctor Strange. Entonces es ahí para que precisamente podamos bien. Bueno, en fin. Charon Hernández rápidamente se está reportando y dice: me pueden enviar una felicitación a mi mamá Jane Pérez porque hoy es su cumpleaños. Ahí está, pues bueno, ya lo mencionamos. Precisamente un abrazo precisamente a la señora, a su mamá Jane Pérez. Y pues bueno, un saludo precisamente de parte de Charon, que bueno, tuvo el detalle precisamente de mandar el mensaje a través de nosotros. Y pues bueno, ahí está precisamente mi estimada Charen, para que antes que se me pase cualquier cosa, porque también de repente ahí se van traspapelando los mensajes y pues bueno, es ahí un poquito complicado, ¿no? Entonces pues bueno, comenzamos diciendo, esta semana hubo mucho movimiento en No solamente lo que estuvo haciendo The Walking Dead, evidentemente en México fue el estreno de Doctor Strange. En Estados Unidos todavía no se ha estrenado, entonces por eso todavía no hay movimientos o todavía no hay noticias precisamente de cómo le fue a Doctor Strange, por lo menos en esos instantes, precisamente en Estados Unidos. Ahorita podría ir dando rápidamente vuelta, pero bueno, yo sé que mucho se enfocó justamente esta semana a Doctor Strange, y también se enfocó mucho también en estos días a lo que fue, pues bueno, todo lo que tuvo que ver el tema a mí estoy viendo que le fue bastante bien a Doctor Strange, un debut de 800 millones, $86 millones a nivel internacional. Creo que fue algo bastante bueno, más bien lo están apuntando aquí como algo bueno, y pues bueno, creo que esas serían las cosas. Entonces pues bueno, ya estamos diciendo precisamente del Doctor Strange, y pues bueno, obviamente The Walking Dead, que también fue una de las cosas que creo que dio muchísimo de qué hablar en el transcurso de esta semana. Creo que absolutamente todo el mundo estuvo al pendiente de The Walking Dead, entonces la verdad eso sí son como cosas ahí que hay que estarles poniendo bastante la atención, ¿no? Entonces pues bueno, en fin, entonces pues bueno, creo que estoy esperando a ver si alguien más se suma en estos instantes, pero bueno, podemos ir mandando algunos saludillos. Claro, si es que voy revisando la lista de los saludos, eso sería muy buena idea. Rápidamente a los que están sumándose por ahí, Isma Navarro, Charles Queen y Luis Manuel Rocha, ahí está, creo que también nos mandaron, por cierto, no hombre, no, pues con mayor importancia precisamente, el cumpleaños de la señora Yane Pérez es hoy, cumple 50 añotes, ¿no? Entonces le mandamos un saludote precisamente. Y pues bueno, de hecho en el momento en lo que estábamos grabando es el cumpleaños, o sea que es el día 30 de octubre, ¿no? También hay que mencionarlo, el día de ayer mucho movimiento en lo que fue el Halloween Comic Fest allá en Comics México. Bueno, en muchos lugares, pero bueno, nosotros hablamos en específico de lo que hizo Comics México. Pues bueno, hubo muchísimo movimiento también. Bueno, de hecho ayer estuve en la firma de autógrafos allá de la revista Conque, que ay maldita sea, yo la tenía aquí para presumir, pero bueno, ya la perdí otra vez. No, la revista Conque, que bueno, precisamente estuvimos allá el Clement, el buen Luis Gantús, Mr. X, y pues bueno, todos lo que están diciendo, pero bueno, en fin, entonces pues bueno, la verdad creo que ha sido, digo, un fin de semana de mucha actividad, ¿no? Esta semana, entonces pues bueno, en fin. Saludos, ¿qué onda sobre lo que la Asociación de Padres de Estados Unidos de Televisión, que hacen mención que The Walking Dead es muy violento y en especial en el regreso de esa temporada? Bueno, no sé. Sí. No lo quiero plantear de esa forma, pero hay que ser muy sinceros. Realmente lo que pasó es que sucedió. Bueno, a ver, arranquemos de la primera instancia. Hay que recordar que The Walking Dead en Estados Unidos pasa a través de una televisión de cable, no es televisión abierta, que creo que eso es un punto muy importante. Entonces, de alguna u otra manera, no es que las televisoras de cable se vayan por la libre, sino que en muchos de los casos, pues bueno, pues hay como que posibilidad de hacer más cosas. Esto incluye la violencia, esto incluye el sexo. Por eso de hecho pareciera que todo se ha vuelto como más violento, como más sexo. En especial, por ejemplo, en series gay como Game of Thrones, ¿no? Donde hay muchas cosas como muy, muy violentas. También hay escenas de sexo muy, no explícitas, pero sí. Pues no llegan a ser así como película porno, pero pues sí, hay unas escenas que yo creo que a cualquiera que se persigne un poquito podría ser suficiente para que se para que alguien se pueda por lo menos sonrojar o sentir incómodo. Entonces eso creo que es un punto importante. Ahora, evidentemente lo que pasó y con el episodio de la semana pasada de The Walking Dead, pues es un episodio que per se iba a ser muy violento. Creo que si bien hemos visto cosas casi igual de dramáticas o igual de violentas, yo creo que lo que pasó la semana pasada es que sí, efectivamente, pues hay como que un punto también como emocional, justamente que va con la mano de todo lo que vimos en la semana pasada. Y pues obviamente, realmente, por ejemplo, a mí me tocó ver muchas de las reacciones de la gente. Estuvo muy, muy, muy divertido. Había unos videos muy divertidos, precisamente, las reacciones del episodio. Básicamente es gente que está viendo el episodio, está obviamente comentando sobre las reacciones y toda la cosa por el estilo. Y entonces es muy fácil o es muy rápido ver exactamente cómo reacciona la gente, ¿no? Si bien uno está viendo la serie de televisión y se queda en eso, es una situación de ficción, etcétera, y pues de alguna u otra manera pues también está uno al pendiente de lo que está sucediendo en la serie de televisión, pues hay gente que también es un poquito más emocional en ese aspecto. Y pues sí, efectivamente, todavía hasta el momento, todavía la gente sigue llorando la muerte de los dos personajes que se murieron, para no spoilearlo, si es que usted no lo ha visto, que bueno, si ya a estas alturas del partido, creo que si no, si usted no lo vio, creo que a estas alturas del partido ya sabe de todas maneras quién se murió. Entonces, pero bueno, no importa. Y dijeron que habían cruzado la línea, que The Walking Dead había sido demasiado violenta. Yo creo que al final del día no trascendió. Creo que no mucha gente le hizo caso. Porque vamos, pues, se... regresamos al tema de, es una televisora de cable, entonces se pueden ir un poquito más por la libre, y entonces pues realmente eso es lo que precisamente hace o deja entrever que no vamos, pues, o sea, que no va a proceder a más, ¿no? Además, pues bueno, yo creo que pues sí fue violento, pero pues creo que hemos visto peores cosas, la verdad, ¿no? Entonces, de repente, yo sí siento. Ya rápidamente me preguntaron que dije porno, que qué había pasado. Estamos diciendo que algunas series tienen mucho sexo. No son porno, pero pues sí son bastante explícitas, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Hola, ¿podrías explicarnos cómo está la cronología de Green Lantern respecto a Justice League en los nuevos 52? En especial al... Ok. Godhead y Grasos. Ok, a ver. Está un poquito enredado porque... técnicamente los eventos que estamos viendo... Bueno, a ver, va de nuevo. Todo parecía que iba en orden, o sea, todo parecía que iba teniendo una secuencia de eventos correctos hasta el momento en el que aparece el Godhead. Que no, Godhead, buen nombre, el Dark Side Wars. O sea, porque todo iba muy bien, pero el Dark Side Wars coincide cuando DC decide organizar este rollo del DCU, como replantear así como un, no relaunch, pero sí como una revigorización de lo que estaban haciendo precisamente dentro de los nuevos 52. La realidad es que el DCU no funcionó como querían y entonces, pues bueno, otra vez hubo que hacer como que cambio de chones, ¿no? O sea, cambio de baraja, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, lo que sucedió, y precisamente en el caso específico de Justice League, la bronca es que esto continuó con la línea del tiempo que se estaba gestando o que se estaba viendo anteriormente. No me puedo acordar exactamente, hay un número donde de hecho Hal Jordan regresa, pero Hal Jordan está, ¿no?, precisamente ya con el traje y dice, ya regresé. No me puedo acordar ahorita exactamente el punto, pero es donde dejan entrever que precisamente Hal Jordan se va, regresa y ya se hace todo como que todo el rollo del Godhead, ¿no? Y porque también esto va de la mano de lo que estuvo pasando con Superman, de lo que estuvo pasando con Batman, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si hay una explicación oficial precisamente al respecto del tema de la cronología en específico de estos eventos, pero sí, evidentemente brinca mucho porque nadie puede entender muy bien ahí qué fue lo que pasó. Que si nos preguntan, no le hagan caso a todo lo demás que pasó en las otras publicaciones y háganle más caso a Justice League, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? Entonces, eso creo que es una observación ahí bastante importante. Pero bueno, en fin. Saludos, a ver, ahí Rodríguez, también saludos a todos los que están sumando. Ahorita voy rápidamente con los saludos, ¿no? Entonces, Game of Thrones, aka Chichis and Dragons. Bueno, y dragones, pero sí, algo por el estilo va así. O sea, creo que, bueno, nota cultural, creo que en las últimas dos temporadas le han bajado mucho precisamente al tema de las boobs, ¿no? O sea, antes hacía, de hecho, hasta En una de las tantas ocasiones que entrevistan a los actores, creo que le habían preguntado a Maisie Williams, que es precisamente la actriz que interpreta el personaje de Arya, le habían preguntado que cómo tenía que ir cuál era la letra de la canción del tema de Game of Thrones, ¿no? Y ella decía así, agarraba y cantaba y decía The Damn Boobies, porque, o sea, la verdad pues es que, o sea, se puede resumir, inclusive el famosísimo Honest Trailer, que bueno, estos son divertidísimos estos trailers, ¿no? En donde van desglosando como que todo, como qué hubiera pasado si realmente el trailer auténticamente de una serie de televisión o de una película fuera realmente honesto, ¿no? Y exactamente qué estaría vendiendo. Entonces era muy divertido porque precisamente en el caso de las primeras temporadas de Game of Thrones, era de la 1 a la 3 de Game of Thrones, porque ya después sacó una segunda parte donde ya no mencionaron tanto el tema de las boobies, pero sí, en la primera también era el de, y es un programa donde habrá boobs, ¿no? Y bueno, entonces, pues sí, la verdad es que sí, Game of Thrones. Pero de manera similar, también, ojo, de manera similar a como también ha bajado el nivel de violencia en Game of Thrones, también ha bajado la cantidad de senos al aire, ¿no? Como dijeran ahí vulgarmente, chichis para la banda. Pero sí, eso también es muy cierto. En el caso de Emilia Clarke, ya la habían agarrado así como tiro por viaje que se encuerara. Ella fue precisamente la que dijo que ya no quería salir tan destapada, ¿no? Y pues bueno, precisamente empezaron a hacer los cambios, ¿no? Aunque, pues bueno, evidentemente todavía hay escenas como muy, muy dramáticas, como en el caso de la caminata de Cersei en la temporada anterior, pues que bueno, pues obviamente es más que sonado precisamente ahí el tema de Cersei, ¿no? Pero bueno, en fin. Julio César Sánchez, felicidades por tu programa y felicidades por la página web. Muchísimas gracias, de verdad, eso se lo agradecemos infinitamente, que de hecho, este mes estamos muy contentos porque de hecho hemos estado registrando algunos récords de visitas precisamente en este mes. La verdad, se los agradecemos muchísimo a todas las personas. Pues no solamente nosotros, de hecho acabamos de cumplir esta semana también, gracias a ahorita me acabo de acordar, cumplimos también 3000, llegamos a los 3000 seguidores en el Facebook. Nos costó mucho trabajo pasar esa línea de los 2000 a los 3000, pero de verdad nos dio muchísimo, muchísimo gusto. En el Google Plus ya estamos sobre los 5000 seguidores. Nos faltan menos de 150 seguidores a través de Twitter para llegar a los 5000 también. La verdad, creo que nos ha dado mucho gusto el hecho de que la gente poco a poquito ha regresado, bueno, que ha ido precisamente avanzando y creciendo la comunidad de la Cueva del Nerd, y que al final del día se vuelve algo, aunque es curioso porque precisamente mucha gente le apuesta al tema de redes sociales. Estamos tratando de trabajar eso, pero pues bueno, muchas de las ocasiones, y una de las cosas que también tenemos que decirlo, es que muchos de nuestros esfuerzos es enfocados precisamente al material que hay dentro del sitio, ¿no? Entonces, pues la verdad, eso creo que es un punto importante. Por eso, generalmente en los podcasts siempre les digo, por favor, no nada más nos escuchen, nos den like, lo que sea, sino también visiten el sitio, ¿no? O sea, es lo más importante. Y pues bueno, ahí va avanzando, de verdad. Nosotros nos sentimos muy, muy, muy contentos precisamente de, pues no solamente de llegar a los 3000 seguidores a través del Twitter, del Facebook, perdón, sino pues bueno, ir viendo que también todas nuestras redes sociales están creciendo. Y pues bueno, obviamente, pues ver que también las visitas en nuestro sitio también están en aumento, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad, se los agradezco muchísimo, mucho, 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 absolutamente a todas las personas que, pues bueno, nos... Que, y sobre todo también, no es por hacer menos, pero también toda la gente que nos ha acompañado, pues desde el principio, ¿no? O sea, creo que eso también es una... De toda la gente que también nos ha apoyado, porque créannos, así como ahorita lo platicamos, ha habido muchísima gente que nos ha apoyado a lo largo de los años. Precisamente podría ponerme a dar largas listas de agradecimientos, pero de verdad ha sido muchísima gente la que a lo largo de... Pues, vamos a cumplir ya 6 años precisamente haciendo el podcast, que realmente fue como dimos origen ya, pero el sitio, por ejemplo, ya acaba de cumplir 2 años, y pues bueno, ahí vamos, y pues de verdad se los agradezco muchísimo. Poco a poco hemos ido creciendo precisamente también en el material que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Es como que todo, algo así, pero bueno. Ya no me quiero poner muy nostálgico, porque después empiezan las broncas, así que pues bueno, en fin. Nombres, pues de hecho, pues sí, todavía eres de los primeros. de los que estamos. No, miren, por ejemplo, la lista va precisamente desde la gente, toda la gente que trabaja allá también en los forasteros, digo, aprovechando, dándole el anuncio. bueno, por llamarlo de esa forma, la gente de Comicast, la gente de Comics México, evidentemente también otros podcasts que nos han ayudado muchísimo, que me han invitado a mí a otros programas, ¿no? La gente de Stripando, la gente del Café Comiquero, la misma, pues, o sea, ha habido muchísima, de verdad, ya no sé, bueno, es más, empezando por la misma gente de Potencia Humana, no sé, esas vamos, ¿no? La verdad es que sí. Si no fuera por la página de La Cueva del Nerd, nos sacaría muchas noticias que mencionar. La verdad es que sí, digo, tengo que ser muy sincero. Tratamos precisamente de explorar todo el material. A lo mejor igual desde el principio no hemos querido tener un giro muchísimo más de entretenimiento, un giro más global, no nada más englobado en cómics. Digo, sí leemos cómics, sí estamos al pendiente, sí, ahora sí que sí le revisamos la biblioteca continuamente, pero también nos interesaba precisamente que era, bueno, por eso ya no hay podcast, porque era más de media hora de saludos. Algo así. No. Bueno, el podcast continúa, ¿no? De hecho, el podcast, o sea, vamos, pues, vuelvo a lo mismo. O sea, esta transmisión en vivo lo utilizamos para entrar en el podcast. Últimamente, tengo que ser muy sincero, he tenido unos problemas precisamente para tener los podcasts a tiempo. Entonces, pues bueno, de hecho, ya en estos casos me estoy haciendo ahí como que la tarea precisamente de ya ponernos al corriente para tener todos los podcasts semana a semana, como siempre. Pero ahí siguen los podcasts. No. No sean dramáticos. No, Julio César, no seas dramático. Al menos tú no haces reviews de las premieres de películas a las que no vas. No. Ahí sí, nosotros somos muy respetuosos. Nosotros sí tratamos de por lo menos ver las películas que ya hicimos, ¿no? Entonces. No, eso sí, no sé, eso me sonó como que alguien sí lo hizo y híjole, eso sí está como que para pegarle, pero bueno, en fin, no sé a quién, pero bueno, en fin, no, pero sí tratamos ahí de trabajar muchísimo todo ese tema y pues bueno, efectivamente, pues vengo, pues aparte, ¿cómo vamos a reseñar algo que no hemos visto, ¿no? Entonces, hay que ser brutalmente sinceros. Pero bueno, en fin. Pues bueno, creo que ya. Ya esto ya se convirtió en agradecimientos. Parece como si me estuviera despidiendo, pero no. Entonces, vamos a irnos rápidamente con los saludos. Ahora sí, con todos los que están sumados en estos instantes a través de la transmisión. Ahí vamos, de una vez, ¿por qué no?
Saludos desde la cueva.
Ok, ya estamos de regreso, ahora sí, ya me van a decir que para qué, pues bueno, a ver, les recuerdo, esta es la grabación para utilizarlo en el podcast, entonces, pues bueno, a ver, va de nuevo, a ver, David Rodríguez, Alri Moore, Viri de León, le mandamos un saludote, Salvador Reina Alarcón, Juan José Martínez, Yerenas, ok. Sí, creo que lo dije bien. César Sánchez, Sánchez Julio, César Julio, ok. Okay. Yo ya dije que era Julio César Sánchez, pero no, Sánchez César Julio. Ok, está bueno. También está Rodrigo Barba, Sharon Hernández, Isma Navarro, Sheryl Quinn y Luis Manuel Rocha. A ver, y rápidamente todos los que pidieron saludos. A ver, bueno, Sharon ya le mandamos el saludo, precisamente a su mamá, que bueno, volvemos a reiterar su felicitación al buen Isma Navarro. También David Rodríguez, que ya andaba aquí mandando mensajitos. También David González, que andaba por acá. Rodrigo Bravo, que no sé si ya lo había mandado, pero no está de más, al Rimur, que le agradezco realmente a Gary, hoy se acordara que estaba hermosa en vivo. También anda por acá Jeremy Germ, no nos mandó saludos, pero bueno, yo sé que anda por ahí. Serías mi favorito, pero nunca reseñaste Sing Street. No. No. Sheryl Quinn, saludos. Ahí está, para que no digan. Ese mesmógrafo, ahí estuvo. Entonces, ahí está. Precisamente, ahí para todos los saludos. De verdad, muchísimas gracias absolutamente a todos los que están. Y, pues bueno, pues sí, reiterar, ¿no?, que sigan al pendiente del sitio. Entonces, pues bueno, no está de más. Pues bueno, pues en fin, ya con esto nos vamos yendo ya de una vez. Vamos despidiendo lo que es los saludos en vivo. Las grabaciones, ahora sí que la grabación en vivo. Los que seguimos en el podcast, nos seguimos aguantando al grafo otro ratito. Cuídense.
Seguimos con las noticias.
Acuérdense que dijimos de que siempre que vamos a hablar de Deadpool íbamos a poner a Guam. Pues bueno, el señor Tim Miller abandona la dirección de la secuela de Deadpool. El director, pues bueno, no estará de regreso para Deadpool 2 por diferencias creativas con el señor Ryan Reynolds. De acuerdo a información del sitio Variety, Tim Miller no estará de regreso en esta nueva película. Si bien, salió este detalle precisamente a la luz con toda esta situación, es donde se mencionaba precisamente que Miller no había firmado formalmente para dirigir la secuela. Y pues bueno, ya se encuentra precisamente en desarrollo, estaba trabajando precisamente en el nuevo guión y de hecho se esperaba que regresara. Sin embargo, las fuentes del semanario hollywoodense afirmaron que la ruptura entre el director y la producción de esta cinta fue de manera amigable. Luego del masivo éxito de taquilla de Deadpool, pues, una secuela era completamente inevitable y se anunció durante la CinemaCon en abril pasado que pues bueno, estarían precisamente regresando Reynolds y también se anunció que iba a estar de regreso Miller, ¿no? Esto fue de la mano de la codirectora de Fox, la señorita Stacy Snyder. Miller le dio a Fox, pues, definitivamente uno de los más grandes éxitos del año con la película de Deadpool, la cual recaudó 786 millones a nivel mundial y pues bueno, se encuentra en el número 7 justamente de la recaudación total de lo que va de este año, además de convertirse en la cinta clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Deadpool no solamente fue un éxito entre los fanáticos y los críticos, pues bueno, ya le podemos seguir aventando flores, pero bueno, ya creo que la película habla por sí sola, ¿no? La salida de Miller originalmente fue publicado por el sitio Deadline, pero bueno, en fin, se espera que en las próximas semanas se esté mencionando un nuevo director, que de hecho ya están sonando algunos nombres, ¿eh? O sea, de hecho, el primero que se encuentra en la lista es el director David Leitch, espero haberlo pronunciado de manera correcta, que es el director de la cinta John Wick. Él es como el que están echando, como que ya le echaron el ojo. Sin embargo, hay otros nombres en esta lista que incluyen al señor Drew Goddard y Magnus Martin. Bueno, Goddard seguramente mucha gente lo debe ubicar por su trabajo en la serie Daredevil, por ejemplo, digo nada más. Pero pues bueno, ha realizado muchísimas otras cosas. Entonces, pues bueno, mientras tanto, pues Deadpool continúa sin director y pues nosotros los dejamos con un poquito más de One, porque es un tropiezo más para Star Trek Discovery. Bueno, ya se había anunciado de que precisamente se estaría retrasando la producción debido a los temas de los efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y toma la barbón, ahora sí creo que tuvieron otro golpe muy fuerte porque el señor Brian Fuller ya no será el showrunner de esta serie de televisión. Bueno, ha dejado precisamente el cargo y pues esto viene más que nada seguramente por los retrasos que ha estado dando ya, porque efectivamente él tenía otros proyectos pues ya en puerta. La decisión de hecho fue tomada desde la semana pasada, pero ya se hizo público durante el transcurso de esta semana, pues, para ser específicos, el 27 de octubre, donde pues bueno, se informa que ahora los productores ejecutivos serán Gretchen Berg y Aaron Harbert, quienes están preparando precisamente el inicio de filmaciones para este mes de noviembre. Y pues bueno, ya está reprogramado todo para el estreno de la serie de televisión a partir de mayo de 2017. Fuller todavía está involucrado en el proyecto y será productor ejecutivo, pero ya no va a ser no va a ser la mano que mece la cuna, ¿no? Entonces realmente se espera que el escritor y director Akiva Goldman, bueno, se una precisamente al equipo creativo de Discovery. Las fuentes, que de hecho esa fue la parte que fue así como medio Cañangas ñangas, las fuentes precisamente mencionaron que hubo cierta tensión entre los productores de CBS Television Studios y Fuller sobre el progreso de la producción de este programa. Bueno, que pues, ya también estaba muy sonado el tema de, pues bueno, de todo el rollo de los efectos especiales que estaban deteniendo justamente esta producción, ¿no? Lo que sí, pues es que bueno, pese a todo, se hizo hincapié que los ejecutivos de CBS estaban felices con el material que Fuller estaba desarrollando y que bueno, pues pues sí, efectivamente que pues, se iba gastando el dinero, pero pues bueno, iba dando como que buenos resultados y al final del día, bueno, pues sí generaron que se retrasara el estreno. Pero bueno, en fin, pues bueno, la noticia de que Fuller será el productor ejecutivo junto con Kurtzman fue bien recibido por los seguidores de la serie por su trayectoria como escritor en la serie Star Trek Voyager y Star Trek Deep Space Nine. Perdón. También Fuller había confirmado durante una rueda de prensa que el personaje principal será mujer, pero no hay ninguna actriz que haya sido anunciada. Las fuentes dicen que la mayoría de los personajes del programa ya tienen un actor para ser interpretados, pero no nos han dicho quién. Entonces, pues bueno, otro trancazo precisamente para Star Trek Discovery, pero pues bueno, parece ser que todo va en viento en popa. Y Los Increíbles estarán de regreso antes de lo que estaba esperando. Porque de Pixar ha adelantado el estreno de esta secuela. Bueno, no solamente de esta, pero es la que por lo menos a mí me interesa más. Porque también estará de regreso Toy Story 4. Pero bueno, en fin, los estrenos de las dos películas de Pixar, pues bueno, pues ya seguramente muchas los están esperando con muchas ansias. Pues han cambiado justamente la fecha de estreno para su debut en el cine. Los Incredibles 2 ahora llegan el 15 de junio de 2018. Díjole, todavía falta un chorro, pero bueno. Mientras que Toy Story 4 llegará para el 21 de junio de 2019. Las dos películas cambiaron de fecha gracias a la aceleración en la producción de la cinta de Incredibles 2, de acuerdo a la información de varios de los miembros de Disney. El director Brad Bird, bien, estará dirigiendo la secuela de Los Increíbles, dando seguimiento a la exitosa película de 2004. Híjole, no sé, es que sigo pensando que Brad Bird debería ser el director de Fantastic Four, pero bueno, ya me fui por otra cosa. Pero bueno, la película animada en aquel momento recaudó 633 millones de dólares a nivel mundial y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación. Por su parte, pues bueno, Toy Story 3, que se estrenó en 2010, pues rompió récord precisamente de recaudación, llegando a la cantidad de 1.067 millones de dólares en la taquilla mundial y convirtiéndose en la primera película de animación en entrar al club de más de 1.000 millones de dólares en, bueno, pues bueno, después de su estreno, ¿no? Pixar, creo que eso es uno de los puntos importantes que había que mencionar. Ha sido muy cauteloso precisamente de lo que, bueno, en cuanto se trata a sus secuelas. Aunque pareciera que ahora todos son secuelas, ¿no? Pero bueno, el CEO de Walt Disney, Bob Iger, anunció que la secuela de Los Increíbles 2 en marzo de 2014, casi una década después de haber concluido la primera película. Pero bueno, en fin, ahí está. Pues se adelantan Los Increíbles 2, que vuelvo a lo mismo, es la que me interesa, y Toy Story 4. No se hagan, bien que le reconocieron la canción. Pero bueno, en fin, efectivamente los Muppet Babies están de regreso. Disney ha comenzado la producción de una nueva serie que originalmente, bueno, esta fue lanzada en los 80s y pues bueno, tenía precisamente a los personajes de Kermit, de Miss Piggy, Fozzie, Gonzo, Animal, también estaba Scooter, Kiko y Kika, así se llamaban en español. Bueno, es que yo soy de la generación que conoció estos personajes. Bueno, Fozzie era Figaredo, ¿no? Pero bueno, en fin, ahora con eso de que también la rana René, pues ya no es la rana René, sino ahora es ya Kermit, pues bueno, en fin. La serie estará debutando en Disney Junior a principios de 2018 y cada episodio contará con dos historias de 11 minutos destinadas para niños entre los 4 y 7 años. Digo, hay que ser muy sinceros, realmente nosotros teníamos esa edad cuando estábamos viendo los Muppet Babies y seguramente por eso nos interesa ahora que estén de regreso. Pero bueno, en fin, pues obviamente esto no va a impedir que las las generaciones más pues sí, vamos a decirlo así, las generaciones más viejas, pues bueno, también la pueden llegar a disfrutar. Esta está siendo una coproducción entre Disney Junior, Disney Consumer Products, Interactive Media y por supuesto, The Muppet Studios. Con un título grande como este, la vicepresidenta de Disney Junior Worldwide, Nancy Cantor, tiene un entusiasmo por el gran anuncio, ¿no? Estamos muy orgullosos y muy emocionados por empezar la producción de esta nueva versión de los bebés de estos personajes tan queridos. Los padres se deleitarán ver a los Muppets favoritos en un estilo de animación mixta, que no sé esto qué sea, pero bueno, que nos hará recordar a la serie original, y los niños serán introducidos al mundo cálido de Disney Junior, ¿no? Tom Ward Burton será el productor ejecutivo, mientras que Eric Shaw será el editor. Pues bueno, ahí están los Muppet Babies, estarán de regreso. Híjole, la verdad, tengo que ser muy sincero, me gustaría ver, hay una película, si no me está fallando la memoria, de los Muppet Babies, aparecen en una de las películas, pero no me puedo acordar en estos instantes cuál era exactamente la serie de... Bueno, una de las películas... Ah, mira, ya lo estoy aquí. La idea precisamente fue presentada, la serie de televisión fue presentada en una secuencia como estilo sueño de la película de The Muppets Take Manhattan de 1984, que la verdad particularmente es que se viene... Ay, pues lo voy a decir así, perdón, me va a salir lo cursi, pero la verdad es que se veían adorables los muñequitos. La verdad es una cosa maravillosa. Me gustaría que fuera de ese estilo la serie, pero bueno, en fin, pues bueno, la animación creo que seguramente será más que suficiente. Entonces, pues bueno, en fin, lo más curioso es que también había muchísimas referencias, había una cantidad de referencias brutales precisamente a Star Wars. Yo recuerdo muchas de las referencias que había de Muppet Babies Star Wars. Entonces, pues bueno, al final del día será algo bastante entretenido, pero bueno, ahí está, los Muppet Babies de regreso en la televisión.
La Cueva Reseña.
Y pues tenía mucho rato que no poníamos este fondo precisamente. Y es precisamente porque tenemos el día de hoy. Que sí, efectivamente. Bueno, más bien, estamos en el instante en que estamos grabando esto. Ha pasado una semana del shock. Creo que provocó el programa de The Walking Dead el domingo pasado por la noche, que aparte por lo menos aquí en México, la señal en general en la región de Latinoamérica de los canales premium de Fox estuvieron abiertos. Entonces realmente eso dio paso precisamente que más de la gente pudiera que más de la gente que generalmente ve el programa de The Walking Dead el domingo por la noche, pues bueno, pudiera verlo. Más que hay que mencionar que aquí en México generalmente vemos el programa el lunes, que es el día que pasa en televisión cuasi abierta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, ya para no hacer el cuento más largo, pues es precisamente para tomarnos unos minutos para poder platicar de The Walking Dead y pues bueno, el estreno de su temporada 7 y todo lo que trajo esto. Y para el día de hoy, pues bueno, de hecho creo que sí es el término correcto. Me voy a dar el lujo precisamente de invitar a alguien que generalmente no lo invito porque siempre se la pasa quejándose de todos, aunque sea algo que le haya gustado, se la pasa quejándose de todo. Entonces, quiero darle la bienvenida precisamente al podcast. Creo que es la primera vez, él sí ha participado en varias ocasiones en la Cueva del Nerd porque entraba precisamente... su programa entraba después de la Cueva del Nerd allá en Potencia Uma, pero me refiero al señor Juan Carlos Campos, mejor conocido como Sir JC en los bajos mundos de el radio por internet. Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo andas?
Hola, hola, aquí bien, todo excelente. introducción que no sé, me dejó sin palabras.
Sin palabras, es lo que te voy a decir, no te puedes quejar, o sea, fue una gran introducción, pero bueno, no es por darme el taco, pero bueno, en fin. Y pues bueno, la idea precisamente de que hoy nuestro querido JC nos acompañe es precisamente platicar, ¿no? Sobre este primer episodio que, la verdad, o sea, pues, no sé si la palabra correcta sea, Juan Carlos, nos agarró con los chones abajo a todos.
Por lo menos a mí y en mi casa creo que sí.
Es que vamos pues, o sea, creo, o vamos pues, evidentemente todo el mundo estaba esperando que alguien muriera, ¿no? O sea, eso era como que lógico, ¿no? O sea, digo, ya lo habían adelantado en la temporada pasada. Pero lo que nunca nos íbamos a imaginar fue precisamente la manera en la que armaron el episodio, ¿no? Que creo que eso fue, creo, me atrevo a pensar, no sé, Juan Carlos, a ver, tú que me puedes recordar. Estuve tratando de pensar un episodio que fuera así de intenso como el episodio que acabó, bueno, que se vio la semana pasada. Y pues realmente, o sea, un episodio así, creo que nada más desde la segunda temporada. O sea, tenía mucho rato que no teníamos un episodio así de intenso y que realmente, bueno, independientemente de que todo el mundo se fue de frente para ver el episodio, la verdad creo que sí tenía mucho rato que teníamos un episodio, bueno, que no había un episodio de The Walking Dead que fuera así, ¿no?
Pues no recuerdo yo el episodio que mencionas de la segunda temporada.
Ah, bueno, de hecho estaba pensando, bueno, de hecho yo había pensado en dos. El que era el final, de la segunda temporada, bueno, el final de la primera mitad de la segunda temporada, que bueno, básicamente es donde encuentran qué pasó con Sofía. Y el otro, el otro episodio que me vino a la mente es precisamente cuando se escapan de la granja de Herschel. O sea, ya estamos, o sea, precisamente estoy hablando de esos dos episodios. Y a lo mejor, bueno, no sé.
Para mí los episodios más tensos fueron el asunto de Terminus y cuando muchos creyeron que moría Glenn ahí en el bote de la basura, ese contenedor.
Que esa es de la temporada pasada, justamente, ¿no? O que bueno, también igual el fallecimiento de Beth, creo que ese también podría ser así como... Bueno, que no sé si lo debí de haber mencionado, pero tomando en cuenta de que como que eso ya tiene hace un año, pues creo que igual sí.
Oye, perdón, antes de continuar y entrar a fondo al tema, yo nada más quiero saber, es spoiler free esta
cosa. No sé, sí, no. vamos a dejarlo spoiler free para que no... Okay. Digo, que no sé si alguien en este momento que está escuchando el podcast no lo haya visto, pero la verdad, dejemos así como que...
Yo todavía tengo gente que... Se dice que se dicen fan y yo los pongo fan entre comillas porque no han visto el episodio.
No, no, eso no, no, no. Mira, bueno, me queda claro, o sea, me queda claro que, por ejemplo, mira, a mucha gente que ve la serie a través de Netflix y evidentemente Netflix no tiene un... bueno, más bien no consigue los derechos, o más bien la misma televisora no les da rápidamente los derechos para que los pueda tener a través del servicio de streaming. Entonces, de hecho, sí me ha llamado la atención que hay gente que me ha mencionado precisamente de que no han tenido la oportunidad precisamente de ver estos episodios precisamente por este tema, ¿no? O sea que por lo menos todo lo que es la temporada 6 no la han podido ver precisamente porque todavía no está disponible en Netflix. Que bueno, vamos pues, no sé, o sea, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Si te dices fan, pues bueno, pues tratas de buscar algún método. Digo, está bien que ya no existe Blockbuster, ¿no? Pero hay otras formas de ver los episodios, ¿no? O sea... Claro. Entonces, vamos a dejarlo spoiler free para que... Ahorita que lo dijiste, vamos a dejarlo spoiler free para que no vaya a ser. Pero bueno, podemos ir adelantando, ¿no? Pues es que también es la otra, ¿no? O sea... Digo, porque... es que, híjole, bueno, sí. Iba a decir, pues es que ya saben que se mueren dos, ¿no?
Pero te perdí un momento.
Ah, ok. No, que digo que vamos a dejarlo como que pues la sorpresa es que se nos murieron dos, ¿no?
Ok, sí, esa fue la mayor sorpresa.
Esa fue la mayor sorpresa, ¿no? Porque
para mí, sí, yo hice una...
¿Hiciste quiniela?
Solito. Ajá. Y sí, le atiné a la primera, pero ya ahora sí que, como le decimos, el plot twist.
El comodín.
Que me suena... lógico, sí me sorprendió bastante.
Sí, yo a mí también, mira, generalmente es muy raro, salvo cuando algo, o sea, cuando veo algo relacionado con Doctor Who que tiene que ver con los episodios clásicos de Doctor Who, es muy raro que me saquen un... Y sí, la segunda muerte sí me lo hizo. Ahora sí que sí me la aplicó de regreso. Se fue de...
También me pasó lo mismo. De hecho, mi hermano, que es con quien lo vi aquí en la casa, dijo que sí, mi reacción estuvo como para grabarse y subirlas con los videos de las reacciones que por ahí andan.
Maldita sea, nos hubiéramos grabado, pero bueno. En fin, qué bueno que también eso es como parte del show, ¿no? A lo mejor un día nos deberíamos de juntar y hacer un video así de reacción, pero bueno.
Pues mira, te lo puedo adelantar y podemos hacer el compromiso. ¿Mm? Según yo, vienen más, yo que leo el cómic, ¿mm? Vienen adelante otros dos shocks importantes. Entonces, sí. Pues cuando sea momento de eso, pues nos podemos juntar para hacer eso.
Sí, podría ser buena idea, ¿no? Para hacer un reaction de la Cueva del Nerd. Pero bueno, en fin. Híjole, pues bueno, la verdad es que... Y todavía para acabar de rematar, todavía al final del episodio volvió a regresar como que la intensidad, ¿no? Ahí
perdón,
también.
Perdón, estoy perdiendo otra vez.
Ah, no, que estamos mencionando que más adelante, o sea, ya casi ya en la recta final del episodio, vuelve a aparecer una situación muy intensa y que también, sobre todo, ese sí es un detalle que a lo mejor lo podemos adelantar. Los fanáticos del cómic estábamos gritando, yo creo que sí estábamos gritando, ¿no? En esos instantes. Básicamente sí. Hay una situación que. Bueno, vamos, aquí sí, a lo mejor hay que spoilearlo un poquito porque, pues bueno, al final del día no pasó, pero hay una situación donde cabe la, o sea, realmente se siente muy fuerte que podemos finalmente ver que Rick pierde la mano, ¿no? O sea, sí. ¿Eso por qué viene? Porque realmente es que estamos hablando de que a Rick le cortaron la mano en el cómic desde el número 28, o sea, estamos hablando muchísimo tiempo antes, ¿no?
Cuando conocen al gobernador.
Ah, exactamente, ¿no?
Sí, exactamente. Yo lo he pensado mucho. Yo la verdad es que por cuestión de costo, más que nada, creo que no va a suceder.
Sí, yo también creo que por ahí va.
Aspectos especiales, pero sí, es algo, yo creo que hasta bastante importante en el cómic,
¿no? Sí, en el cómic creo que es uno de los puntos principales. Y es uno de esos, bueno, que ves que al final del día... A Rick, o sea, fíjate que era algo que me queda pensando justamente en estos días. Es que a Rick no le va tan mal en la serie de televisión.
Sí, o sea, yo hace mucho tiempo lo pensé. Uh-huh. Porque, como sabemos, por ahí. Y bueno, yo creo que es algo muy necesario. Ahorita regresamos a temas sobre como declaraciones o warnings de Robert Kirkman.
Pero, ajá, sí, claro.
Pues básicamente, como Rick es el protagonista. Nunca le va a pasar nada, como en muchas tantas series, ¿no? Tienes al protagonista y de cierta manera es intocable, a menos de que algo le pase en la vida real, ¿no? Como en el caso de un poquito los expedientes X, donde pues Mulder anduvo fuera y eso que era protagonista por unas situaciones, pero pues en este caso pues los protagonistas son intocables y bueno, pues en el cómic se vio que aunque pues seas protagonista y seas de alguna manera no te puedo matar, te puedo hacer otras cosas, ¿no?
Sí,
como
claro.
En este caso, pues cortarle la mano, pero pues aquí en la serie, pues iba a estar muy difícil que le hagan algo,
¿sí?
Algo de esas cosas.
Porque de hecho, o sea, es que en el cómic auténticamente, o sea, Rick es Remy, ¿no? O sea, le pasa todo, o sea, desde el día que oí ese comentario precisamente de nuestro buen querido Gilberto Cárdenas, de verdad la tuve que acuñar, porque la verdad es que sí, o sea, a Rick en el cómic le pasa todo, ¿no? O sea, inclusive hasta el detalle, ¿no? Precisamente de la esposa, ¿no? De
que, híjole, hay alguien que se pelea ese título de Remy con Rick, diría.
Bueno, sí, ¿verdad? pero es lo que digo, o sea, en el cómic pasan muchísimas cosas, pero a Rick sí le pasan, en el cómic le pasan, pero... o sea... montonales de cosas, ¿no? De hecho, como que siento de que últimamente se han atrevido a hacer un poquito más, incluyendo precisamente el famoso balazo en la cara de Carl. Que yo por unos segundos pensé que en una situación muy similar precisamente a la que se estaba planteando de la mano, ¿no? De Rick, yo pensé por unos segundos que tampoco lo iban a explorar y al final del día sí se atrevieron justamente a retomar ese plotline y que bueno, también al final del día, pues también hace que ver que no se vaya tan mal. Y que creo que también esos otros los puntos que por lo menos ahorita estamos viendo una nueva dirección o el tono que va a tener por lo menos esta primera mitad de la temporada de Walking Dead, donde precisamente empezamos a ver a un Rick que ya está quebrado, que eso tampoco en el cómic lo vemos tan seguido, ¿no? O sea, como que Rick ya nada más surfea, ¿no? Porque en muchos de los casos, ¿no? O sea, ya le fue tan mal que hay situaciones donde ya literalmente surfea. Que creo que, por ejemplo, en este caso, en el cómic, así se siente, ¿no? O sea, es el de... pues bueno, mataron precisamente a uno de los personajes como más emblemáticos justamente de pues, en ese pues, bueno, en el momento en el que salió en el cómic también ya era del show de televisión, o sea, dentro del cómic y el show, y creo que en el cómic fue muy sorprendente, pero bueno, obviamente también no se siente tanto la manera en la que Rick como personaje se quiebra a como lo estamos viendo ahorita en la serie de televisión, que también eso se vuelve muy interesante, principalmente para el fanático del cómic, ¿no?
Pues sí, tienes toda razón. Digo, hace mucho tiempo, cuando debió haber empezado a verse todo eso, como que no sé si se les olvidó porque lo empezaron a explorar, pero lo dejaron de lado. Uh-huh. Y pues hasta ahorita, pues yo espero, pues incluso esperaría que regrese, ¿no? O que lo retomen, lo que debieron haber tomado.
Sí, porque sí es como... o sea, a veces pienso que en el cómic, o sea, bueno, más bien que en la serie de televisión se pasa de badass, ¿no? Comparativamente como en el cómic, ¿no? Que volvemos a lo mismo, es que como en el cómic le ha pasado tantas cosas, como que ya no es tan... Como decimos así en la cantina, pues ya no es tan gallito, ¿no?
Entonces, ándale.
Entonces, pues bueno, en fin, pues bueno.
La verdad, eso sí puedo decir que se vio un poco mal, ¿no? Cuando...
¡Sí! Sí, hijo, no, bueno, más bien como en dos, tres partecitas, ¿no? Y también ahí hubo un momento de tensión, ahorita que lo estamos mencionando, hablando y obviamente retomando con el único personaje de los cómics, bueno, el único personaje que no existe en los cómics y que, bueno, es el favorito de la afición, que ese sí podemos adelantar, ese no fue el que se murió, que me atrevo a pensar que después de Rick es el personaje, es más, o en algunos momentos llego a creer que es el personaje favorito de toda la serie, ¿eh? No sé si estamos hablando de Daryl, ¿no? O sea, ya para
sí, lo sí, pues yo creo que yo me atrevería a decir que no es el favorito. Ajá. Yo creo que lo pondría como en un top 3.
Ok. O sea, si ¿sí dejas a Rick en el número 1?
No, yo creo que no es tan favorito, ¿no? Como que a veces cuando hace algo padre, así que gana votos y ajá, sube en el ranking, y luego de repente como que hace algo chafa y como que baja. Tengo esa percepción.
Okay.
Pero justamente te iba, ese era el comentario que me refería hace ratito con ajá, el warning de Robert Kirkman.
Ajá.
En el cómic hace mucho tiempo, por ahí dio una declaración en la cual más o menos va así de que pues, no es un concurso de popularidad.
Claro.
Y lo más seguro es que él se iba, el personaje que fuera el más popular, ese es al que iba a matar.
Uh-huh.
Entonces, pues ya con las cosas que posteriormente han sucedido en el cómic, pues a pesar de que sí te impactan y sí te puedan, pues ahí ver las formas en que se han dado las muertes en el cómic, pues de cierta forma como que ya estás prevenido, porque sabes que en el momento, sí, no sé, que exceptuando a Rick hasta el momento, ¿no? Si tú eres uh-huh, popular, pues casi te va a matar, y pues más o menos así se ha cumplido.
Sí.
Pero aquí pues he platicado con la gente. Bueno, no sé si tú has visto los videos de reacciones.
Sí.
Sí, algunos, una de las reacciones clásicas fue de... pues de como enojo, ¿no? Porque,
claro,
porque sucedió esto. Uh-huh. Entonces, la gente con los que he tenido oportunidad de platicar, como que se siente un poco engañada. No sé. Entonces, yo creo que aquí en este mismo caso, Robert debería de hacerles como la misma declaración, ¿no? O sea, esto no es un concurso de popularidad, pues voy a matar al más popular, y en algún momento en el futuro, pues por muy gallito favorito que sea Daryl, pues sería el uno de los más.
Sí, podría ser uno de los.
De morir, ¿no?
Sí, sí, eso también te doy la razón. O sea, podría ser uno de los candidatos fuertes a morir. Que lo que pasa es que sí, o sea, creo que también ahí hay otro punto. Que creo que sí es uno de los personajes que se ha vuelto como muy importante. Ahora, es muy interesante también ver hacia dónde se va a ir la historia justamente en esta temporada. Porque el personaje de Daryl, pues es el único que se queda en la posición de Negan, ¿no? Entonces, digo que ya me aventó un spoiler sote, pero bueno, ya ni modo. O sea, es el único personaje que se queda. O sea, Negan agarra y suelta a todos menos a Daryl, ¿no? Entonces, eso creo que podría ser muy interesante también, porque, pues bueno, ahí también más adelante, y si se siguen más o menos como, vamos pues, si una cosa hemos aprendido de Walking Dead es que no es, todo lo que sucede en The Walking Dead no es exactamente calca lo que sucede en el cómic, que es precisamente lo que ha generado que mucha gente esté como a la expectativa, ¿no? De esta situación, ¿no? De quién se va a morir, etcétera, 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 porque no siempre se dan las mismas situaciones. A lo mejor se dan, bueno, más bien se dan las mismas situaciones, pero no se dan en las mismas circunstancias, ¿no? Como el caso de, hay personajes que son los personajes que se mueren, pero no se mueren de la forma en la que se mueren, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, en este programa es muy común que también les están cortando, que si los brazos, las piernas y no sé qué, y tampoco sucede siempre, ¿no? Entonces, pueden ser la misma situación, pero no son las mismas circunstancias, ¿no? Y eso es precisamente que creo que es lo que ha generado que mucha gente esté al pendiente de muchas cosas de lo que esté pasando justamente en The Walking Dead. Y evidentemente, pues el que entra como en esta situación como tipo comodín y que precisamente la gente no sabe exactamente qué es lo que puede llegar a pasar es justamente el personaje de Daryl, ¿no? Que bueno, pues sí, definitivamente es de los más populares. Y ¿sabes qué? Digo, yo no creo que nos sintamos, o sea, bueno, al final del día me quedé pensando algo muy serio y dije, bueno, es que la verdad también fueron unos, o sea, los personajes que se tenían que ir, o no, más bien que se fueron, de alguna u otra manera creo que ya habían cumplido su ciclo, no solamente dentro de, o sea, bueno, siguiendo la línea de historia también un poquito del cómic, pero también siguiendo justamente un poquito lo que habíamos visto en la serie de televisión, ¿no? Entonces yo la verdad creo que sí, sí fue uno de los más impactantes, yo creo que es uno de los más reveladores. Pues bueno, ahorita estamos mencionando que sí, yo creo que es de los más intensos que ha tenido toda la serie. Y que también es algo muy bueno en un momento, pues bueno, donde parecía que mucha de la gente ya, bueno, más bien continúa quejándose de que ya The Walking Dead sienten que es una telenovela, que lo siento, sí se los tenemos que decir, sí es una telenovela, es lo que usted no ha entendido desde la temporada 2, o sea, esto es una telenovela. Exacto. O sea, creo que mucha de la gente que empezó a ver The Walking Dead en la primera temporada y que se enganchó con The Walking Dead, se quedó con la idea de que todo esto iba a ser, todo el tiempo iba a ser algo de zombie, de apocalipsis zombie y hacia dónde iba a ir. Pero la verdad es que si uno lee el cómic, la verdad es que los zombies son como que lo más irrelevante de toda la historia. O sea, más bien todo es gira alrededor de la supervivencia, o más bien el conflicto humano por la supervivencia, con el trasfondo precisamente de un apocalipsis zombie. Entonces, en otras palabras, sí es una telenovela, ¿no? Entonces, creo que, evidentemente, creo que esta es la declaración. A partir de este momento, en la serie de televisión, creo que es todavía más notorio de declarar, ¿no?, que The Walking Dead es una telenovela, ¿no? O sea, no es esta película, no es esta serie de acción de zombies, ¿no?
Exacto, yo siempre pues desde antes de que empezara y el cómic yo siempre lo platicaba, es una telenovela, uh-huh, pero con zombies. Sí. Pero eso de con zombies es que pues están ahí en el fondo, así como si hicieran una de las tantas telenovelas mexicanas, va a estar la inseguridad o va a estar la contaminación ahí de fondo. Sí, y al final, bueno, incluso ya lo dijeron en la serie también, aunque a lo mejor yo creo que hay que recordárselo a la gente. O sea, The Walking Dead no se refiere a los zombies. The Walking Dead, el grupo de Rick en este
caso. Ah, sí, sí, claro. Se fue ahí un poquito el audio, pero sí se entendió la idea.
Ah, ok. Entonces, Ya nada más con eso deberían de entenderlo, ¿no? Y sí, en este caso, bueno, yo creo que el capítulo era completamente de Negan, nada más yo creo que quedó un poco ¿cómo se llama? De sobra. Ah, sí, vamos a meterle los zombies y por eso hicieron pues ahí salieron, pero pues para mí sin problema pudo haber sido todo. Todo de Rick, todo de Negan, las personas sí. del grupo de Negan, ¿no? Los zombies tienen una participación hasta más adelante, ¿no? Sin problema pudo haberse desarrollado así.
Sí, que también creo que son uno de los puntos más importantes precisamente de la serie. O sea, entender muchas de las cosas que están sucediendo y muchos de los... O sea, que más bien los zombies sirven como el pretexto precisamente para que la gente saque como esta situación como primitiva, ¿no? De alguna manera, donde otra vez ya no hay electricidad, donde no hay aparatos, donde no... O sea, que de alguna u otra manera es precisamente parte del planteamiento del cómic y la verdad creo que ese es el punto, ¿no? Entonces, pues si usted se sigue quejando que es una telenovela, pues sí, es que estamos usted en la correcta, es una telenovela, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Y pues bueno, lo único que sí es que pues mucha gente también cuestionó de que si el señor Robert Kirkman ha estado viendo mucho The Walking Dead, porque pues bueno, ahora pues están matando a todos los personajes principales, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin. Pues bueno, en fin. Ya, pues bueno, mi estimado Juan Carlos, ¿algo más que quieras comentar sobre este apabullante primer episodio de The Walking Dead?
Bueno, para mí fue como ya lo hemos platicado, pues muy 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 importante, muy 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 choqueante. Fue bueno, fue muy intenso. Solamente yo le deseo de todo corazón a todos los que nos están escuchando y que para este momento todavía no lo han visto, que los envidio. Espero que hayan llegado sin spoilers y la verdad es que cuando por fin lo puedan ver, lo disfruten, porque
sí, la verdad es que
son
sí.
Esas cosas que no van a volver a suceder. Y a mí me gustaría retomarlo este tema en un futuro, ya cuando pues ya haya pasado algo de considerable tiempo, porque hay algo que a mí me precisamente sobre la sensación, sobre lo que te dejó el episodio, que para mí fue único, y pues también me gustaría conocer si es que tú por lo menos piensas igual que yo. Ya platicaremos esto.
Pues mira, si quieres te comprometo de una vez con la gente de la Cueva del Nerd, y ¿qué te parece si volvemos a platicar de The Walking Dead una vez que concluya la mitad de la primera temporada? Digo, bueno, de esta temporada, ¿no? De la séptima temporada.
Pues sí, yo creo que ya debe haber más gente, ya podremos hablar con spoilers, ¿no? Que mucha gente, que muchos sitios y en muchos lados ya lo han hecho, pero yo por lo menos yo todavía no. No lo considero justo para la gente.
Pues está bien, perfecto. Pues bueno, pues ahí está, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pues ya con esto vamos cerrando el podcast del día de hoy, que ya estuvimos platicando de muchas cosas. Y pues bueno, ya muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias. Y pues bueno, ya damos paso
a despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Y cuando ya sabes que aquí estamos.
Vientos huracanados. Pues bueno, en fin, ya nada más despido el podcast y ya nos vamos. Uca, saca, uca, 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 saca. Y de esta forma hemos llegado al final del programa. Ya dijimos muchas cosas, pero bueno, ya vamos a irnos rápidamente despidiendo. Recordarles Facebook, Google Plus, la Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd, el Twitter, cuevadelnerd.tumblr.com, correo es contacto @lacuevadelnerd.com, y evidentemente vaya y entre, porque si usted no va y entra al sitio, pues no sé cuánto tiempo vaya a durar más este podcast. Así, yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, estamos despidiendo justamente esta emisión de La Cueva del Nerd en su versión podcast. Si sale todo bien, que de hecho debe de ser, nos estamos escuchando la semana entrante. Cuídense, hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.